En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El pasado día 24, el Coliseo de Roma y otras dos iglesias en Irak y Siria se han iluminado de color rojo para denunciar el sufrimiento de los cristianos perseguidos. Frente al Coliseo tomó la palabra el cardenal Mauro Piacenza, presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada de Italia, en el día de la protesta mundial contra la persecución de los cristianos. En su intervención, el cardenal Piacenza afirmó que el Coliseo constituye un símbolo universal que todos identifican con Roma. Pero no siempre somos conscientes, dijo el cardenal, de que este fue un lugar de muerte y asesinato, ya sea por la barbarie de las luchas entre los gladiadores hasta la muerte o por el martirio de miles de cristianos que se opusieron a la violencia del poder dominante que reclamaba un culto divino. Estas piedras son muros de vida, si los consideramos como la expresión de una civilización y un imperio que ha sido capaz de mediar entre la civilización griega de Atenas y la fe de Jerusalén, permitiendo que Europa sea lo que ha sido y es aún en algunos aspectos. Pero son muros de muerte si recordamos la impresionante cantidad de hombres y mártires que ofrecieron sus vidas por la mano de un poder incapaz de mirar el bien integral de la persona. Esta noche, el Coliseo se ha iluminado del color de la sangre para dar voz a todos los muros de muerte que todavía hay en el mundo. Citando a San Maximiliano Kolbe, afirmó que el drama del siglo XX es la indiferencia. También en el siglo XXI la indiferencia es nuestro drama, dijo. La indiferencia ante el hermano que sufre, que no tiene lo necesario para vivir, que no puede acceder a los cuidados y la formación básica, frente al hermano cuya dignidad es pisoteada, frente al hermano que no puede vivir su fe y pertenencia solo a costa de su vida. La indiferencia difusa de la cultura contemporánea es causada por la pérdida del fin, por el hecho de estar preocupado por buscar las causas de los fenómenos, pero olvidando el fin. Estos muros, vivos por la cultura y mortíferos por la experiencia, nos tienen que ayudar a superar la indiferencia. La superamos con la reconstrucción, con el redescubrimiento del fin común que une a todos los hombres, el ser personas y encontrar una auténtica sensibilidad para el otro, porque mi interés es también el suyo y su sufrimiento también es el mío.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Bueno, pues te voy a presentar a un invitado muy querido. Es un misionero con el que hemos tenido relación muchos años. Ahora está un poco en la distancia, pero bueno, estas son cuestiones ocasionales. Ya sabes que
puntuales.
Los misioneros van y vienen. Nuestro invitado es Agustín Arteche, que es un misionero vasco, de Azpeitia concretamente, que después de estudiar filosofía, teología, humanidades, ordenarse sacerdote y obtener los diplomas de árabe y ciencias islámicas, lo que no es nada fácil y menos hace unos cuantos años, aterrizó en Burkina Faso cuando aún era la República del Alto Volta. Más de 20 años ha estado en aquel país, estuvo en aquel país, duro trabajo, porque esto se dice en un momento, pero hay que vivirlo, y llegó a ser secretario de la Conferencia Episcopal para las Relaciones con el Islam, precisamente por su profundo conocimiento del Islam. Y ese es el que le llevó también a Sudán. Allí ha realizado diversos estudios, ha escrito libros, ha sido redactor de la Revista Africana, ha colaborado en varias publicaciones ejerciendo como de periodista, que también lo es, ha sido provincial de los misioneros de África, o sea, los Padres Blancos, y presidente de la Fundación Sur. También ha estado en Bélgica haciendo profundos estudios sobre el Islam. Y actualmente está en Benicassin, porque los misioneros, como decía al principio, ya se sabe que acaban allá donde les envían. Buenas tardes, Agustín.
Buenas tardes.
O sea que ahora toca Benicassin, ¿no?
Ahora toca Benicassin, sí, ya retirado.
En fin, pero eso no quiere decir que dejamos de ser misioneros, ¿eh?
Bueno, ni se deja de ser misionero ni se retira uno del todo.
Exactamente.
Yo no me imagino a Agustín Arteche mano sobre mano, ni de broma, vamos.
En absoluto. pero a otro ritmo, a otro ritmo. Ya pues tengo 81 años y, bueno, acabo de cumplirlos prácticamente. O sea que ya pues necesitamos otro ritmo, pero aquí estamos pues en la batalla.
Pero no cabe duda de que se necesita otro ritmo porque el cuerpo también pide otro ritmo.
Exacto.
Lo que no significa en absoluto que no se puedan hacer montones de cosas como
Exacto.
las que usted ha estado haciendo, que
bueno,
es profundizar en el Islam sin ir más lejos.
Sí, eso es.
Pero bueno, me gustaría pues primero preguntarle a Agustín, allá cuando llegó a Burkina, que era entonces el Alto Volta, lo recuerdo como si fuera ahora mismo, la primera vez que yo entrevisté a Agustín Arteche, me dijo, yo vengo, estoy en el Alto Volta, que significa tierra de los hombres íntegros. Hay cosas
Exacto.
que no se olvidan, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿cómo fue aquel primer contacto con la misión, con África, etcétera?
Pues, bueno, un poco sorpresa. Yo creo que es la sorpresa lo que hace. Iba con mucho interés en conocer otra cultura. Yo había estado en África del Norte haciendo la teología en Cartago. Y, bueno, allí pues fue la primera iniciación al Islam y el cambio de cultura, ese ponerse pues con otro chip, ¿no? Y después, pues allí en Burkina, pues eso, otra cultura, la cultura tradicional africana. Y, bueno, aprender la lengua, entrar en las costumbres, vivir, comer, dormir en casa de la gente. Aquello fue una experiencia extraordinariamente buena, agradable, simpática y amable, vamos.
O sea, que se libró de tantas y tantas calamidades como han vivido otros compañeros suyos por cuestiones ajenas a su voluntad, como son los enfrentamientos, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, la verdad es que el clima, lo peor de nuestra experiencia, lo más difícil de la experiencia, no es tanto la pobreza misma, ¿no?, sino el calor
sí,
es sofocante, agobiante, y luego la malaria y las enfermedades que hay. Pero bueno, de todas formas, yo de esa experiencia de Burkina guardo un recuerdo estupendo, y aprendí muchas cosas, la verdad. Uno aprende con otra, uno tiene que ir con humildad. Cuando uno penetra en otra cultura, tiene que ponerse un poquito a recibir más que a dar. Y eso me ayudó muchísimo.
Me acuerdo también de otro misionero que me dijo, es que un misionero es una esponja. Va y empieza a aprender, a absorber, y si no lo hace, malo.
Exacto.
Bueno, ¿y la experiencia de Sudán, Agustín?
Bueno, pues completamente diferente, ¿no? O sea, que en Burkina Faso yo tuve una experiencia con el Islam bastante agradable. La verdad es que las relaciones eran muy buenas y todavía no se había radicalizado la cosa. Pero ya en Sudán fue otra experiencia. O sea, en realidad te das cuenta que yo estuve en Sudán, estuve en un campo de refugiados o desplazados por la guerra.
Uh-huh.
200.000 desplazados. Mi parroquia tenía, yo tenía 35.000 cristianos en la parroquia. O sea que nunca había tenido una parroquia tan grande. Y había pues unas 40 etnias diferentes que se habían escapado del sur. Y aquello también pues fue una experiencia, pues eso, el Islam radical, ¿eh? Era el Islam de los hermanos musulmanes, y un Islam duro, serio, austero. La verdad es que no, el Islam radical es triste, vamos.
Sí. Y usted que ha profundizado y que ha estudiado todo este la esencia del Islam, ¿cómo puede explicar el momento al que estamos llegando y que, por lo que oímos y vemos, etcétera, no mejora, sino empeora?
Bueno, es decir, que hay una ideología detrás de todo esto, ¿no? O sea, la ideología wahabí, o no sé cómo decirlo en castellano, a veces usamos el término wahabita, pero es una palabra más bien cogida del francés, pero wahabí, diría. Pero es la tendencia que tienen en Arabia Saudí. Y aquí, pues esto es una ideología, pero de las, digamos, es una interpretación del Islam la más austera que hay. Y bueno, están buscando, pues, entrar, ir al pasado, vivir como el pasado, y no se dan cuenta, pues, de que el mundo necesita, bueno, el mundo varía, el mundo cambia, y las religiones tienen que adaptarse a las circunstancias modernas, ¿no?
Tal
y
como...
eso es lo que... Sí.
No, ¿el Islam entonces es una fuerza imparable en África, Agustín?
Pues no creo, vamos, bueno, es decir, que está creciendo más bien por el concepto de demografía, ¿no? La demografía, bueno, África es un continente que está creciendo mucho desde el punto de vista demográfico, pero yo creo que por conversiones no creo que es comparable con el cristianismo. Las conversiones al cristianismo son mucho más numerosas. Yo me acuerdo en tiempos, bueno, cuando yo estaba, en los años que yo estuve, pues decían eso, que el Islam, pues, era una fuerza imparable, que estaba creciendo muchísimo, y de hecho seguramente había un 50% de musulmanes en África, pero ahora ya la proporción no es tanto, y los cristianos hoy en día, si nos atenemos a las cifras, los cristianos de toda clase, ortodoxos o protestantes o católicos, somos mucho más que los musulmanes en África.
Uh-huh.
En fin, no es un tema que me, digamos, que me embala demasiado el tema de los números. Pero
bueno.
En fin, de todas formas, el hecho está ahí, ¿no?
Sí, cierto. Desde Benicassin, entonces, Agustín, ¿se vive el momento actual de África con esperanza, con cierta pena, con un temor?
Sí, inquietud más que nada,
inquietud.
¿No? Inquietud. Está el tema de los inmigrantes que vienen.
Sí.
Es una desolación, ¿no? Ver todos estos musulmanes que se paran en Libia, que los venden como esclavos, el sufrimiento de gente que ha pasado el desierto, muchísimos han muerto en el camino, después queda el Mediterráneo, que se ha convertido en una verdadera tumba, ¿no?
Cierto.
Pues es increíble. Para mí esta es la gran inquietud, es esa, y ver, pues, Europa, pues eso, está inquieta de ver tanta gente que viene y se defiende, digamos, pero de una manera en la que no hay suficiente piedad, no hay suficiente compasión y receptividad para acoger a esta gente, ¿no?
Tendremos que cambiar los europeos.
Defender el bienestar, sí, tenemos, Europa defiende su bienestar, pero
sí.
Pero ¿hasta qué punto este bienestar
a costa
es
de
un
los
absoluto,
demás.
O sea, a costa de los demás, o es un bien absoluto, ¿no? Tenemos que compartir,
sí,
y solidarizarnos con el sufrimiento de los demás.
Bueno, pero la esperanza, eso no lo tenemos que perder nunca, Agustín.
Eso, exacto.
Muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Que siga usted disfrutando del buen clima de Benicàssim. Buenas tardes.
Buenas tardes. Gracias.
Pues gracias a Agustín Arteche, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a cambiar ahora nosotros de continente, de África. Nos vamos a ir a Hispanoamérica, aunque el servicio es el mismo, el servicio a la misión. Pero será después de una pausa.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad, y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues sí, cambiamos de continente porque el próximo domingo, 4 de marzo, la Iglesia celebra el Día de Hispanoamérica, que este año tiene como lema Iglesias Jóvenes, Alegría y Esperanza. Este día recordamos a los misioneros españoles en el continente americano y nos invita a colaborar con ellos a través de la oración y de la ayuda económica. El año pasado se recaudaron un total de 64.000 euros, no es mucho, para ayuda de este colectivo de 260 sacerdotes de la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana OXA. Manuel Ruiz Oñate, sacerdote de la OXA, que cumple 50 años de sacerdocio, ha sido misionero en Brasil y en Puyo, en Ecuador, que ahora está en una parroquia de Madrid, aunque no descarta volver de nuevo a la misión. Esta tarde está aquí con nosotros. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Cómo surge en usted la idea de pertenecer a la OXA?
Bueno, pues esto fue precisamente en el año 1979. Yo estaba trabajando aquí entonces en Madrid, en una parroquia llamada San Julián, por la parte de barrio de Tetuán, calle Paseo de la Dirección.
Sí.
Y pues también ya pues surgió también en mí pues esa inquietud, ¿verdad?, de acompañar a un grupo de sacerdotes madrileños que se dirigían en aquel entonces a Brasil, a Nueva Friburgo, Río de Janeiro. Sí,
sí, sí. Sí. Y la experiencia tanto en Brasil como en Ecuador, ¿es semejante o es muy diferente? ¿Para usted bueno, fue importante?
Sí, muy importante para mí. Las dos han sido importantes, ¿no? Pero diferentes son, ya que los países pues son muy muy diferentes. Y en la religiosidad, vamos.
Sí, sí, sí.
En Brasil, pues también era mi primera etapa, ¿no? Pues me sentí pues muy bien acogido y la gente muy amable, muy afable, muy cariñosos y también pues bastante valorado me sentí en ese sentido allá en Brasil, sí.
¿Y era zona urbana o zona rural?
Bueno, pues zona rural, sobre todo zona rural, sí. Sí.
¿Y gente acogedora, gente simpática, gente...?
Sí, bueno, sí, la primera etapa pues fue en la zona rural del norte fluminense, o sea, al norte del estado de Río de Janeiro, y fuimos tres sacerdotes en aquella época y a los tres nos destinaron después de unos tres meses para aprendizaje del idioma, más o menos, que pero aún así pues teníamos dificultades y a diferentes parroquias nos destinaron. Entonces pues yo estuve en un pueblito llamado Balón do Barro y luego después también asumí otra parroquia vecina, San Sebastián do Alto, en Río de Janeiro. Entonces pues muy bien, me sentí bien acogido. Y allí sobre todo la pastoral más urgente pues eran grandes haciendas y tal. Pues era la atención más bien a la gente más sencilla, más pobre, que decían allí colonos que vivían trabajadores sin tierra, que vivían encima de las haciendas de los terratenientes.
¿El idioma no fue una gran barrera?
No fue gran barrera, no. Sí, pero vamos, también para entenderlo era más fácil y que ellos nos entendiesen, pues siempre pues ahí lo que ellos llaman, hablábamos el portuñol, ¿no? Más bien que portugués, sí.
Y luego después una segunda etapa de su vida en sí. Ecuador.
Sí, bueno, también dentro del Brasil también estuvimos después una segunda fase más larga y con otro tipo de personas en el nordeste del Brasil, en Feira de Santana, concretamente en el estado de Bahía, ¿verdad? Uh-huh. Cuya capital es Salvador. Pues entonces allí estuvimos también durante 11 años. O sea que en Río de Janeiro fueron 6 y en Bahía fueron 11 años. También con el mismo equipo de sacerdotes o algunos diferentes también que fueron llegando de Madrid. Y muy bien también, esa fase fue extraordinaria y muy creativa, porque realmente nos sentimos ahí también muy bien, muy muy realizados. Y la gente pues también, hasta hoy en día, pues se creó incluso una diócesis, ¿verdad? Donde antes era una sola ciudad, ahora es cabeza de una nueva diócesis.
Ya.
En Serriña, sí.
¿Y el compromiso con la OXA? Perdón, sí. No, sigue, termine.
No, que me refería que la parte última en Ecuador
estado, sí.
En la Amazonía ecuatoriana, concretamente en el Vicariato Apostólico de Puyo,
sí.
cuyo obispo es burgalés, entonces, pues, Rafael Cobo García es el nombre de él. Entonces lleva ya unos 25 años él allí ya, y de obispo pues un 16, ¿no? Entonces también allí me sentí bastante bien realizado, ¿no? Pero es otro tipo de misión, ¿no? Es un poquito pues más misión, lo que llamaríamos realmente la parte de indígenas y por supuesto pues la Amazonía es zona indígena, ¿no? Entonces allí más, sí.
Digo que ahí, aunque el idioma no es la barrera,
no,
pero
no,
son culturas muy diferentes.
Culturas diferentes, sí, porque claro, decimos el mismo idioma español, pero incluso también hay palabras que no son diferentes a las nuestras, los significados pues son distintos también, y las costumbres, la mentalidad pues es muy diferente, ¿no?, en muchos aspectos.
Sí. Manuel, el compromiso con la OCSA era para una serie de años.
Siempre hacíamos contratos, porque siempre dependemos de la diócesis de origen, en este caso Madrid,
sí,
y se hace un tipo de contratos entre ambos obispados, el obispo de acá y el obispo de allá, a donde se nos envía, y entonces, pues, o donde vamos, entonces, por 3 años, ¿no? Son periodos de 3 en 3 años.
Pero se prorroga, ¿no?
Más o menos. Sí, se pueden prorrogar hasta indefinidamente, al tiempo que quieras estar, si no, no hay impedimento.
Sí, el testimonio de muchos que han estado... Sí. Como servicio misionero en la OCSA, sí que dicen que cuando les entra, digamos, el gusanillo de estar allí, que no quieren volver, vamos.
Bueno, pues yo también estoy un poco en esa situación, porque ciertamente estoy aquí como un tipo de año sabático, pero no es sabático porque estoy trabajando. Estoy también activo en la parroquia de Nuestra Señora de Covadonga, en Plaza Manuel Becerra, muy a gusto, por cierto, con los compañeros y con la gente que me han acogido muy bien. Pero siempre hay, como dices, ese gusanillo, ¿verdad?, que te quiere otra vez inclinar a volver nuevamente, y quizá pues lo voy a pensar todavía. Sí.
Ya. Sin embargo, me llama la atención que el director nacional de las Obras Misionales Pontificias, Anastasio Gil,
sí,
en el último número de la revista Misioneros, sí, titula precisamente, para hablar de este Día de Hispanoamérica, titula «¿Pero continúa existiendo la OCSA?». Y él mismo afirma que hay jóvenes que ignoran su existencia.
Bueno, pues sí, sobre todo, quizá curar jóvenes también.
Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer?
Y obispos también. Pero bueno, imagino que, con perdón de los señores obispos, pero que sí que realmente hay que motivar un poquito todavía esa ayuda que comenzó en el año 1949, ciertamente, como una ayuda de sacerdotes y de obispos españoles a Hispanoamérica, pues que todavía debe continuar, porque hay zonas donde realmente hay carencia de sacerdotes, ¿verdad? Autóctonos pues van surgiendo, pero que no los hay todavía suficientes, ¿no? Y luego también pues es muy enriquecedor, tanto para el misionero que va de aquí, como también para la gente que te acoge, y eso es, y se da un sentido de que la Iglesia es católica, es universal, estamos abiertos. No eres cura solamente de Madrid, sino
claro,
que eres del mundo, ¿no?
Sí. Entonces, habría que apostar por hacer una... labor de sensibilización mayor en los seminarios.
Yo creo que sí, y sobre todo están faltando ahora últimamente pues en la OCSA sacerdotes jóvenes que quieran ir, porque la mayoría es como ya, pues eso, jubilados, por decir así, ya hemos completado como yo los 73, ¿no? Pues entonces que no, sí, no estamos ya como niños, ¿no?
Claro, claro.
Y jovencitos, sí.
Y sin embargo hay algunos que piensan que en este momento actual, donde en Europa y en España en concreto, pues se ha perdido una serie de valores, que la misión está aquí, en España.
Por supuesto que sí, no hay que dudarlo, que aquí también estamos en tierra de misión y cada día más, ¿no?
Uh-huh.
Y que es difícil, eso yo también apoyo esa afirmación, pero vamos, no quita una cosa a la otra, o sea que también podemos seguir todavía colaborando y enriqueciéndonos mutuamente.
El lema de este día es Iglesias sí, jóvenes, alegría y esperanza, un poco en sintonía con el... mes de octubre próximo, que va a haber el sínodo de los jóvenes en Roma.
Sí.
Pero los jóvenes en este mundo tan secularizado como el nuestro, más que vivir de ideales, parece que buscan las satisfacciones inmediatas.
Bueno, en cierta forma sí, pero bueno, también es allí también, igual que aquí, en ese sentido, como sabéis, estamos en una cultura muy globalizada a través de los medios de comunicación y tal, internet y todo, pues allá también llega, y los celulares o móviles, como aquí decimos, pues también llegan hasta en la selva, ¿no? Entonces, ciertamente hay en ese sentido una mucha homogeneidad, pero claro,
sí,
siempre dentro de los de distintos parámetros y costumbres diferentes, ¿no? Y ambientes diversos, ¿no? Sobre todo me imagino que la Iglesia, diríamos, joven, a que se referirá ahí, no solamente de la edad juvenil, sino una Iglesia que está surgiendo con nueva fuerza, nuevo énfasis, y que nos está dando algunas lecciones también a la vieja Europa.
Pues Manuel Ruiz Oñate, sacerdote de la OCSA, Enhorabuena por esos 50 años que va a cumplir de sacerdocio y gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo. Buenas tardes.
Pues buenas tardes también y gracias a vosotros. Bueno, cuando queráis, aquí estamos. Gracias.
Un abrazo. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Que pasen ustedes un buen fin de semana. Buenas tardes.